Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Durante estas últimas semanas hemos estado leyendo en la misa el libro de los Hechos de los Apóstoles. Está muy bien leer este libro porque nos hace ver cómo los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús procuraban vivir según la enseñanza del Maestro, a pesar de las muchas dificultades, claro. Y en un momento determinado del libro se cuenta que Pedro tomó la palabra y hace notar que es preciso que el puesto que dejó Judas dentro del grupo que había formado Jesús lo ocupe otro. Y entonces se propone a dos candidatos. Uno de ellos era José, llamado Barsabá, de sobrenombre Justo, y el otro se llamaba Matías. No tenemos muchos datos de ninguno de los dos, pero tal y como han sido presentados, parecería más sensato pensar que el candidato ideal era José, al que llamaban hijo del Saba o del descanso, y que todos conocían como Justo o el Justo. En cambio, Matías se nos presenta simplemente como Matías, ¿no? El Mati. No parece que en principio fuera gran cosa. Y el caso es que después de rezar e invocar al Señor, según nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, echaron a suertes para ver a quién le tocaba y le tocó a Matías, nada menos. Matías fue el último de los apóstoles, el santo que celebramos hoy. Y este santo se representa muchas veces con unos dados en la mano, porque fue elegido por el capricho del azar, la diosa Fortuna, que decidió que él formara parte de ese grupo. Vaya forma de llamar a uno de los tuyos, señor. Y es que tu acción, la acción del Espíritu, la acción del Señor, resulta siempre misteriosa. Tu Señor nos llamas de modos muy variados, muy diferentes, de los modos más curiosos. Es tu manera de sorprendernos, de hacernos ver que nuestros presupuestos no coinciden necesariamente con los tuyos, que a ti no se te puede encerrar en unas pobres categorías humanas. Tu Señor llamas cuando quieres y como quieres, y llamas continuamente, porque son tus delicias estar con los hijos de los hombres. Es relativamente habitual, relativamente, que los muchachos más jóvenes le pregunten al sacerdote cómo llama a Dios, porque alguien decide hacerse sacerdote. ¿Cuál fue el punto de ignición? Buscan normalmente una respuesta razonable, que entre dentro de una lógica que pueda comprenderse, una lógica humana. Pero la lógica de Dios funciona de un modo diferente. Dios llama a todo el mundo, también a aquellos que piensan equivocadamente que no tienen talentos suficientes, como le ocurría al joven Jeremías, que se resistía en un principio a la llamada de Dios porque no sabía hablar. Tu Señor, llamas constantemente, pero llamas bajito. Es una voz suave, sutil, nada impositiva. Es una voz tan respetuosa de la libertad que en realidad no es difícil de acallar. No es difícil pensar que aquello que el alma ha visto con claridad no es sino una especie de estímulo de la propia imaginación, un sentimiento pasajero, una idea alocada propia de la edad o del estado de ánimo del momento. Tu Señor, llamas de modos tan diferentes que esa llamada puede estar detrás de una comida preparada con esmero, con especial cariño. Llamas a través de una mujer que pide en la puerta de una farmacia, a través de un anciano postrado en la cama de un hospital. Si sientes la llamada de Dios que te dice sígueme, no la acalles, nos decía en 2003, en esa jornada inolvidable en Cuatro Vientos, en Madrid Juan Pablo II. Y lo decía con una fuerza que desde luego no salía de su cuerpo, que estaba ya bastante machacado, sino de su alma. Un alma joven, un alma fuerte, un alma en plenitud. Yo no quiero acallar tu voz, Señor. Díselo tú también. Quiero que resuenen en mi alma tus palabras, como sonaron en el corazón de Matías. Nombre que significa regalo de Yahvé. Y ciertamente la vocación es un regalo, el mejor de los regalos. Todo un Dios que piensa en ti, que quiere contar contigo, con tu libertad, que se apoya en tu vida como instrumento eficaz para hacer su obra redentora. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Tú, Señor, nos primereas, como le gusta decir al Papa Francisco. Llevas la iniciativa, te has enamorado de nosotros y nos llamas. Nos llamas a vivir una vida más auténtica, más sincera, más generosa. Nosotros, Señor, queremos amarte. Nos lo dice el apóstol San Juan, porque tú nos amaste primero. Jesús nunca deja de llamar. Pero a veces nos cuesta descolgar el teléfono. O vemos las perdidas y no devolvemos la llamada. Esta, la de no devolver las llamadas, es una costumbre bastante mala que se ha introducido en la sociedad de la interconexión o de la hiperconexión, en la que teóricamente es muy fácil conectar con unos y con otros. Es tan fácil que a veces nos volvemos perezosos para llamar a alguien por teléfono, incluso aunque éste nos haya llamado primero. Como mucho le escribimos un WhatsApp preguntándole que querías algo. Bueno, pues evidentemente quería algo, si no, no me hubiese llamado. Y con Dios corremos el peligro de actuar igual, acostumbrarnos a sus llamadas, a sus perdidas, perdidas que quedan sin respuesta. Después, mañana respondo, ahora estoy ocupado. Nada es casualidad. Dios tiene modos increíbles de llamar, de despertarnos, de hacernos recapacitar. Solo es preciso estar un poco atentos, confiar en que verdaderamente es Dios quien nos está hablando por medio de esa persona, de ese suceso, de ese pensamiento. A finales de 1849, el famoso escritor Fiódor Dostoyevski fue condenado a 4 años de trabajos forzados en Siberia, en concreto en la ciudad de Omsk. Y al poco de llegar, en el invierno de 1850, caminaba por las calles de la ciudad, escoltado por unos soldados que le conducían al trabajo. Y ahí estaba el escritor arrastrando sus pies, ¿no? Se sentía lógicamente cansado. Y de repente, una niña de 10 años, hija de un joven soldado que estaba muriéndose, se acercó a Dostoyevski y le dijo: «Toma, pobre desdichado, recibe esta moneda en nombre de Cristo». Y puso aquella moneda en la mano del escritor. Y cuenta más tarde Dostoyevski: «Guardé como un tesoro esa moneda durante mucho tiempo». Y de hecho, después se lamentó mucho cuando se le extravió esa moneda. Y aquel suceso y otros parecidos que vivió Dostoyevski en Siberia hicieron que su fe, la fe de Dostoyevski, la fe en Jesucristo, se fortaleciera. Entendió que a pesar de la miseria del ser humano, Cristo es capaz de transformar y actuar en las almas de una manera prodigiosa. Y desde entonces, toda su obra, la obra de Dostoyevski, se volcó en dar a conocer esa idea, ¿no? Esa verdad. Cristo actúa en las almas. También nosotros podemos apreciar, como hizo Dostoyevski, el regalo, esa moneda que es la llamada de Dios, que nos invita a la felicidad. Y lo haremos como nos sugiere Juan Pablo II, lo haremos si somos generosos y respondemos como María, ofreciendo a Dios el sí gozoso de nuestra persona y de nuestra vida. Señor, que sea capaz de verte, de sentirte en las diversas circunstancias de mi día a día. Que me dé cuenta de que me hablas, de que me llamas, de que tu voz quiere hacerse presente en mi vida. Y que viva convencido de esa verdad que nos recordaba Juan Pablo II también en ese año 2003. Vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.